Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? 8:30, 7:30 en Canarias. Cerramos una semana muy especial para todos los católicos. Es la semana del año en la que España demuestra que es el país de María, de la Virgen. Y quizá este también pueda ser un buen año para no perder el foco de lo que hemos estado celebrando, que la Virgen, y en virtud de la contribución por la gracia de Dios que ha hecho como Madre de Jesús, fue liberada de esa corrupción que supondría el sepulcro, la muerte, y en su caso fue elevado en cuerpo y alma al cielo, donde está y actúa como intercesora y mediadora entre Dios y los hombres. Y eso nos ha animado el Papa esta semana, una semana atípica para él, porque no hubo audiencia el miércoles, pero sí que ha habido Ángelus el jueves. Nos pide que pidamos la intercesión de María, Reina de la Paz, para que termine de una vez por todas las guerras. En unos minutos nos vamos hasta el Vaticano y profundizamos más sobre esto, pero antes, esta semana hemos estado pendientes de otras noticias que te cuenta ya Victoria Montaner.
Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico en Venezuela, le ha entregado sus cartas credenciales a Nicolás Maduro esta semana. Todo en medio de un clima de tensión en el país tras las elecciones presidenciales y las acusaciones de fraude al gobierno. El arzobispo Alberto Ortega ya ocupó las nunciaturas de Jordania, Irak y Chile. Y hablando de nuncios, esta semana nos encontrábamos con la triste noticia del fallecimiento de Noel Treynor, representante apostólico ante la Unión Europea a sus 73 años. Entre sus mensajes de condolencia destaca el de su sucesor en la diócesis de Kilpatrick, en Irlanda del Norte, quien ha alabado su labor realizada por el diálogo interreligioso y ecuménico, también por la paz y la unidad entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en el Sur. Y por último, Álvaro, el cardenal Ángel Fernández Artime ya ha dejado de ser rector mayor de los Salesianos. El pasado 16 de agosto el español renunció tras el permiso especial del Papa Francisco para ponerse así a disposición de lo que el Santo Padre le encomiende. Desde este momento, el italiano Stefano Martoglio, actual vicario general, asume sus funciones hasta el próximo capítulo general, que comenzará en febrero de 2025.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y toda esta semana en COPE hemos estado muy pendientes de Nicaragua, del país caribeño. La situación que vive es cada vez más tensa y la represión del gobierno sandinista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica va en aumento. De hecho, a la veintena de sacerdotes detenidos en la última semana se suma la expulsión de 7 clérigos con destino a Roma y el cierre de Cáritas en la diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas. Una situación que se lleva repitiendo en los últimos 6 años. Victoria Montaner, lo peor es que no parece que esto vaya a cambiar.
Como dices, esta es una situación que se lleva produciendo desde los últimos 6 años, concretamente desde abril del 2018. Es la fecha en la que estallaron las protestas sociales en el país caribeño por las reformas que pretendía llevar a cabo el gobierno de Ortega. Las revueltas trajeron consigo la represión social y la Iglesia alzó la voz y lo denunció. Fue a partir de ese momento cuando se convirtió en uno de los objetivos a batir por el gobierno.
Y hay datos, Victoria, que ponen los pelos de punta, y es que el 23% del clero ha sido expulsado en todo este tiempo.
El gobierno de Nicaragua, como es habitual, no da prácticamente ninguna información sobre detenciones y expulsiones de religiosos. Pero la abogada y opositora nicaragüense Marta Patricia Molina, ella lleva 6 años elaborando un informe dinámico denominado Nicaragua, una iglesia perseguida. En esas páginas podemos observar cómo hasta finales del mes de julio, más de 140 religiosos, desde un nuncio apostólico, pasando por 3 obispos, monseñores y sacerdotes de pequeñas parroquias, han sido obligados a salir del país desde abril de 2018. ¿Cuál es el objetivo de Ortega con todo esto? Pues Marta lo tiene muy claro.
Exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir porque nosotros estamos fundados por Jesucristo nuestro Señor, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia donde ellos dos sean los dioses.
Además, Victoria, llama mucho la atención la inquina que este gobierno está mostrando contra la diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas en esta cacería religiosa. Su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, está exiliado actualmente en Roma.
Y la semana pasada conocíamos la detención del rector del seminario San Luis Gonzaga, perteneciente también a estas diócesis. El sacerdote Harbin Torres y Denis Martínez, el último detenido, también de Matagalpa. Y esta inquina, Marta Patricia, nos cuenta que reside en la imposibilidad del régimen sandista de controlar al pueblo.
Y yo creo que es el odio que tiene la pareja dictatorial en la figura de Monseñor Rolando José Álvarez, que aunque él desde que entró secuestrado a prisión y posteriormente en su destierro forzado, él ha estado en silencio, pero creo que con el silencio él continúa causando, como nos decía el Papa, hagan lío. O sea, proclamen, salgan y cuenten lo que es el Evangelio. Y esa ha sido la misión siempre de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, la dictadura pensaba que secuestrando y posteriormente desterrando al obispo, la diócesis de Matagalpa por su mismo peso iba a caer sola. Pero la diócesis se ha sostenido a pesar de que su obispo no está presente físicamente, y esto no le parece a la dictadura.
Una situación complicada, sin un final en el corto plazo. Por eso, Marta Patricia continuará con su trabajo de denuncia constante ante la persecución religiosa en Nicaragua.
Bueno, yo creo que la Iglesia va a continuar siendo perseguida y atacada por la dictadura mientras ellos estén en el país. Entonces, lo que falta es seguir documentando todas estas arbitrariedades que se están cometiendo.
Y esta semana tampoco podemos perder de vista el Vaticano. Ha sido algo así como una semana atípica porque no ha habido audiencia del miércoles por la víspera de la Asunción, pero sí que hubo Ángelus el jueves por la festividad. Y nuevamente el Papa Francisco se mostró muy preocupado por la situación humanitaria de Gaza y apeló de nuevo a un alto al fuego y decía a seguir el camino de la negociación para que esta tragedia termine pronto. Nos vamos hasta el Vaticano, corresponsal Ángeles Conde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos tenido una semana muy tranquila de actividad papal. Sabemos además que Francisco está ahorrando fuerzas para los compromisos que le aguardan en septiembre, dos importantes viajes papales. Pero sí le hemos visto este jueves durante el rezo del Ángelus de la solemnidad de la Asunción. El Santo Padre invocó a la Virgen María para que descansen en ella las angustias y dolores, dijo, de los pueblos que sufren las tensiones y la guerra. Se acordó el Papa, como no, de Ucrania, de Oriente Medio, Palestina e Israel, Sudán y Myanmar. Que nuestra Madre Celeste dé a todos consuelo y un futuro de serenidad y de concordia, añadía el pontífice, que se detuvo especialmente en la situación de Oriente Medio. Vamos a escuchar cómo fue su llamamiento.
Continúo a seguir con preocupaciones.
Sigo todavía con preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza y pido un alto al fuego en todos los frentes, que se liberen a los rehenes y que se ayude a la población exhausta. Animo a todos a llevar a cabo todos los esfuerzos para que el conflicto no se extienda y a recorrer el camino de la negociación para que esta tragedia termine pronto.
Desde el principio de toda esta guerra, tras el 7 de octubre, sabemos que Francisco ha reiterado este doble llamamiento para que sean liberados los rehenes israelíes y para que haya un alto el fuego y se socorra a la población de Gaza. El Papa también recordó especialmente a quienes están padeciendo los incendios en Grecia. Aseguró que reza por las víctimas y afectados y lamentó el desastre humano, material y medioambiental. Y antes de la oración mariana, el pontífice explicó que la Virgen María fue una peregrina toda su vida y que por tanto es aquella que nos precede en el camino, recordándonos a todos que también nuestra vida es un viaje continuo hacia el encuentro definitivo con el Señor. Francisco aseguró que la Virgen no era una inmóvil estatua de cera, así lo dijo, sino al contrario, ella se puso en camino porque deseaba anunciar lo que le había sucedido. Por eso, aseguró el Santo Padre, en ella, en María, podemos ver a una hermana con las sandalias gastadas que recorre el camino antes que nosotros.
Y esta semana también el Papa Francisco ha recibido en audiencia a religiosos pertenecientes a cuatro congregaciones diferentes. En ese encuentro, Francisco ha hecho mucho hincapié en que lo verdaderamente importante y lo que más contará en el llamado examen final de la vida, Ángeles, será el amor hacia los pobres y hacia los que más sufren.
Esta semana también el Papa congregaba en la Sala Clementina a religiosos y religiosas de cuatro congregaciones que en estos días celebraron en Roma sus capítulos generales. Eran los vocacionistas, la congregación de las Hijas de la Presentación de María Santísima en el Templo, la Sociedad del Sagrado Corazón y las Hermanas Dominicas Misioneras de San Sixto. Francisco en este encuentro les recordó algunas de las recomendaciones que suele hacer a religiosos como él, por cierto, el Papa es jesuita, en torno a cuestiones como la formación, el discernimiento y la caridad. Sobre la formación, Francisco les insistió en que la formación es un camino de crecimiento en la santidad que abarca toda la existencia y que completa a su vez a los sacramentos, la oración personal y comunitaria y la adoración. Solo quien con humildad y constantemente se reconoce en formación puede a su vez esperar ser un buen formador para los demás, aseguró el pontífice. Por eso les pidió que cuidaran con atención las inquietudes del corazón, especialmente las de los novicios y novicias. En cuanto al discernimiento, el Papa invitó a todos estos religiosos y religiosas a escuchar al Señor, a escucharse a sí mismos y a escuchar a los demás para comprender la voluntad de Dios sugerida al corazón, pero nunca impuesta, recordó. Nuestro mundo tiene una gran necesidad de redescubrir el gusto y la belleza de decidir, especialmente en lo que respecta a las opciones definitivas que determinan un punto de inflexión decisivo en la vida, como las opciones vocacionales, aseguró el Papa Francisco, que dijo a su vez que en esta tarea, por cierto, del discernimiento son fundamentales los padres y las madres. Por último, recordó finalmente a los religiosos y religiosas que al final de su vida terrena se les va a examinar del amor, de la caridad. Por ello, les invitó siempre a acoger, a abrazar a todos y amar a todos y no descartar a ninguno.
Y como ven, ha sido una semana distinta a lo habitual, también en cuanto a la agenda del Papa y sus audiencias matinales. Esta semana se han reducido considerablemente. Sin embargo, esto no significa que siga de vacaciones el Santo Padre. Sobre esto reflexiona desde Roma nuestro compañero Antonio Pelayo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. Los que seguimos día a día la actividad del Papa hemos notado que en estas primeras semanas de agosto Francisco ha mantenido un ritmo de trabajo bastante inferior a lo que en él es habitual. Después de sus teóricas vacaciones en el mes de julio, ha reanudado sus audiencias semanales de los miércoles y la cita dominical del Ángelus y ha recibido a diversas personalidades y grupos, pero con una notable disminución. Los agoreros no han perdido la ocasión para relanzar sus ya conocidos rumores sobre enfermedades secretas y grave empeoramiento de la salud de Jorge Mario Bergoglio. No les presten atención alguna. La explicación es mucho más sencilla. En el próximo mes de septiembre, el Santo Padre va a emprender el que será su viaje más largo en estos 11 años de pontificado. Entre el 3 y el 14 va a visitar Indonesia, Nueva Guinea, Papúa, Timor Oriental y Singapur. 11 días en los que va a recorrer nada menos que 80.000 kilómetros en 40 horas de vuelo y presidir innumerables acontecimientos con sus correspondientes discursos. Por si esto fuera poco, 10 días después de regresar a Roma, tomará de nuevo el avión para dirigirse a Luxemburgo y Bélgica. Y en octubre, como ya se sabe, va a celebrarse la última sesión del sínodo con jornadas muy intensas de trabajo. Estamos hablando de un anciano de 87 años y que en diciembre cumplirá uno más. Nada extraño, pues, que sus médicos y sus más estrechos colaboradores le hayan aconsejado que disminuya sus compromisos laborales y prepare su organismo ante tal desafío que otras personas más jóvenes serían incapaces de asumir. Por eso mismo, no cesa en todo momento de pedir oraciones para que Dios le conceda el don de gastarse sin límites en su misión apostólica. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y ese trabajo del Vaticano, gracias a Antonio, importante, también se ve en su actividad diplomática. Esta semana con dos llamadas importantes. La primera entre el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el presidente de Irán ante la escalada de tensión que hay en Israel. Y la segunda, el cardenal Chupi ha hablado con un alto funcionario de Pekín para pedirle que China impulse negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Ángeles.
El Papa, la Iglesia en Tierra Santa y la diplomacia vaticana tienen los ojos puestos en Oriente Medio, donde sabemos que hay muchos actores en juego. Uno de ellos es Irán. Por eso el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, habló por teléfono esta semana con el neopresidente iraní, Masoud Pezeshkian, para expresar la preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Oriente Medio, reiterando la necesidad de evitar de cualquier forma que se amplíe el conflicto en curso y que se opte en su lugar por el diálogo, la negociación y la paz. Así rezaba el escueto comunicado vaticano. Estos esfuerzos de la Santa Sede y del Papa por la paz también se concentran en Ucrania, aunque pareciera ahora que es una guerra casi olvidada. Esta semana, prácticamente festiva, en el Vaticano supimos también que el cardenal Matteo Zuppi mantuvo una conversación telefónica con Li Qiu, representante del gobierno chino para los asuntos euroasiáticos, una conversación que giró en torno a Ucrania. Recordemos que el también arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, es el enviado especial de Francisco para esta crisis ucraniana. Zuppi pidió al diplomático chino que su país ayude a impulsar el diálogo entre las partes. En estos momentos en los que, en un giro de los acontecimientos, es ahora Ucrania la que está conquistando territorios en Rusia. Por cierto, en los últimos días ha llegado más ayuda humanitaria del Papa a la región ucraniana de Kharkiv para los desplazados internos por los combates en esta frontera. Es curioso cómo mientras China y la Santa Sede intentan normalizar sus relaciones diplomáticas, al mismo tiempo son capaces de trabajar en frentes comunes como es la situación en Ucrania. Y hablando de China, en los últimos días también hemos conocido una entrevista del Papa a los jesuitas chinos en la que Francisco reitera que quiere visitar el gigante asiático, quiere ir al santuario de María Auxiliadora en Sesan, Shanghái, y quiere ver a los obispos chinos. Un anhelo del Papa complicado, pero que no deja de recordar continuamente. En esta conversación, Francisco describe con cariño a los católicos chinos como un pueblo fiel que ha pasado muchas cosas y que aún así ha sabido mantener la fidelidad.
Te lo contaba al principio, estamos cerrando una semana importante para los católicos. Este jueves celebramos la Asunción de la Virgen María al cielo y durante estos días se han celebrado muchos actos, procesiones, romerías en su honor. Y por eso es importante, decíamos, no perder el foco de lo que estábamos celebrando, que es que la Asunción de nuestra Madre, la Virgen, ese dogma, ese misterio que se proclamó en 1950, pero que ha sido profesado por muchos cristianos durante muchos siglos. ¿Qué significa esta solemnidad? Pues que la Virgen, por la gracia de Dios y en virtud de su contribución como madre de Jesús, fue liberada de la corrupción que supondría la muerte y, en su caso, elevada en cuerpo y alma al cielo, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres. Claro, esto no deja de ser uno de los grandes misterios de la Iglesia. Y la gran pregunta es cómo hacer que esto sea más comprensible. Y en esto juegan un papel fundamental, por ejemplo, los autos sacramentales, representaciones teatrales de temática religiosa. Por ejemplo, la Loa Albercana en Salamanca. Silvia Merchán.
La Loa Albercana es uno de los autos sacramentales que se sigue representando en España, data de la época medieval y escenifica la victoria del bien sobre el mal. Siempre se realiza el 16 de agosto tras la fiesta de la Asunción. Destaca la peculiaridad de sus personajes. El más destacado es sin duda el conocido como la serpiente, un monstruo con cuerpo y cabeza de chivo y con siete cabezas de serpientes que representan los pecados capitales. A los lomos de esta serpiente hace su aparición el demonio que tienta a los galanes que van a celebrar la fiesta de la Asunción. Pero cuando todo parece perdido, aparece el arcángel San Miguel. Isidro Luengo, presidente de la Asociación Cultural Cateja Teatro, organizadora del auto sacramental.
El diablo quiere impedir que la gente celebre a la Virgen de la Asunción. Incluso se los va a llevar a las cavernas del infierno y casi lo consigue, porque los galanes son buena gente y cuando casi los tiene ya engañados, aparece el ángel San Miguel, sublime, con su espada para echar al diablo hacia los infiernos y que la alberca pueda seguir con sus fiestas.
La alberca trabaja para que la Loa consiga la declaración de la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Y en COPE hemos querido saber más sobre estos autos sacramentales, Victoria.
Sí, hemos descubierto que en Valencia, en su catedral, esta semana han recuperado uno en honor a la Asunción de la Virgen, 400 años después.
¡Vista!
Se representó el martes y, como escuchas, éxito rotundo en la catedral para ver esta representación histórica. Francisco Cordellat es el director escénico de esta representación.
En una de las reuniones que tenemos se nos plantea la posibilidad, oye, ¿y por qué para la festividad de la Asunción, que nosotros hacemos lo de la de la procesión, no podemos también tratar de recuperar lo que se representaba en la Catedral de Valencia hace más de 400 años? Hace 400 años se dejó de representar, y entonces en esa reunión, pues hablando, dicen, oye, ¿y cómo lo hacemos y tal? Paco, ¿tú conoces a alguien que pudiera? Digo, sí.
Y esta persona es un conocido dramaturgo de Valencia llamado Carles Bori. Nos explicó la dificultad que supuso reinterpretar este auto para que se pareciera lo máximo posible al que ya se hacía hace 400 años.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Lo único que pasa es que, claro, intentar coger la máxima información posible, leer mucho, conocer lo que son los autos sacramentales, la vida de la Virgen, la vida de los apóstoles, o sea, mucha, mucha información, y luego ya cuando lo tienes todo, pues confeccionar realmente lo que Prudenicha, que son los que me lo encargaron, hacer justamente la representación que ellos querían.
Y de celebraciones curiosas en honor a la Virgen esta semana, nos vamos a ir hasta Vizcaya, que se ha echado al agua para venerar a Nuestra Señora de Begoña en una procesión náutica. Miles de fieles se agolparon en la ría de Bilbao con pétalos, con pañoletas, con vestimenta blanqueazul para adorar a la Macho. Elisa López, buenos días.
Buenos días, desde Santurce a Bilbao, así es como se llama la procesión náutica que recorre la ría de un municipio a otro de Vizcaya. El miércoles se celebraba con éxito de público la cuarta edición de esta nueva tradición anclada ya en el corazón de los bilbaínos para venerar a su Amachu de Begoña. La comitiva oficial consta de 4 embarcaciones, incluida la de la Virgen, a la que se suman muchas otras privadas a lo largo de la travesía marinera, todas con banderolas que llevan la imagen de la Machu de Begoña. Cada año se adhieren más seguidores por tierra y agua. Nos explica Javier Diago, presidente de las cofradías de Bilbao, quien detalla que el momento culmen es la llegada al puente de la Salve.
Para cumplir con la con esa tradición marinera, que era que los marinos que llegaban sanos y salvos a Bilbao después de bueno, pues de sus viajes por alta mar, lo que hacían cuando llegaban al puente de la Salve, y por eso se llama así, es cantar la salve a la Machu de Begoña, porque es el primer punto de la ría desde el cual se ve el santuario. Entonces, ya digo, como acción de gracias por haber llegado sanos y salvos, la consideramos el punto culminante. La vez que es una tradición que acaba de nacer, pero que es muy bonita, es una tradición que ha venido para quedarse, y ciertamente pues, con la aceptación que tiene.
A la profesión náutica le tomaba el relevo la peregrinación al santuario de la Virgen de Begoña, que este año ha dejado la basílica abierta toda la noche.
Y el cardenal Ángel Fernández Artime ya ha dejado de ser rector mayor de los salesianos. El pasado 16 de agosto, el español renunció tras el permiso especial del Papa Francisco para ponerse entonces a disposición de lo que el Santo Padre le encomiende, Victoria.
Y desde este momento es el italiano Stefano Martoglio, el actual vicario general, quien asumirá sus funciones hasta el próximo capítulo general, que comenzará en febrero de 2025. Los representantes de los salesianos de todo el mundo elegirán en ese marco al próximo rector mayor y su consejo general. Y en la tradición salesiana se convertirá en el undécimo sucesor de San Juan Bosco al frente de la congregación salesiana y figura de unión carismática de toda la familia salesiana. El cardenal Artime fue elegido décimo sucesor de don Bosco, rector mayor, en marzo del 2014, en el capítulo general número 27 de la congregación. Entonces había terminado su servicio como provincial en una de las provincias salesianas de Argentina. En Buenos Aires conoció y se relacionó con Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de la capital. En enero del 14 había sido nombrado provincial para una de las provincias salesianas de España, que resultaba de la unificación de provincias salesianas en nuestro país, pero no llegó a hacerse cargo de esta tarea al ser elegido, claro, rector mayor.
Y más noticias que nos mandan al exterior. Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico en Venezuela, le ha entregado sus cartas credenciales a Nicolás Maduro esta semana. Todo en medio, Victoria, de un clima de tensión en el país tras las elecciones presidenciales y las acusaciones de fraude al gobierno.
Nació en Madrid hace 61 años. Ortega Martín es diplomático, teólogo y filósofo, miembro de Comunión y Liberación. Fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990. Sus estudios diplomáticos le permitieron desde el 1 de julio de 1997 trabajar en el servicio diplomático de la Santa Sede como consejero de la Nunciatura de Nicaragua y más tarde secretariado de las Nunciaturas de Sudáfrica y el Líbano. Cabe destacar también que durante estos años coordinó en la sección de relaciones con los estados y ha sido partícipe en las negociaciones para solucionar el conflicto israelí-palestino. El 1 de agosto de 2015 es nombrado por el Papa Francisco nuncio apostólico en Jordania e Irak y nombrado también arzobispo de Midilla en Argelia. Por último, en 2019 fue llevado a Chile como nuncio en medio de una gran investigación de abusos dentro de la Iglesia Católica.
Y es probablemente la noticia más comentada en redes sociales, la ruptura de la relación entre el futbolista Álvaro Morata y la influencer italiana Alice Campello. Una separación que a todos nos ha llegado por sorpresa y sobre la que hay muchas incógnitas. Alegan, dicen, incompresiones continuas, pero hasta hace pocos días era normal verles en redes sociales presumiendo de su amor.
Por eso sé que él nunca me haría daño, él sabe que yo nunca le haré daño, porque hay tanto amor y respeto.
Y por eso esta semana, Victoria, nos hemos preguntado en COPE si es posible o no amar para siempre y sobre todo, ¿por qué fracasan los matrimonios?
Pues mira, atento a este dato. En el año 2023, casi 80.000 matrimonios se divorciaron en España. Estos matrimonios tuvieron una duración media de 16 años. Pero ¿por qué se rompen con más frecuencia cada vez tantos proyectos de familia? Pues nosotros nos hemos puesto en contacto con dos personas que piensan que la Virgen no da ningún matrimonio por perdido. Son Álvaro López y María Alba Vilaplana. Tras un noviazgo de más de 3 años, muy felices decidieron casarse, pero María fue diagnosticada de depresión que le duró unos 9 años. Álvaro, su marido, se sentía muy impotente, claro, porque no sabía qué hacer ni cómo ayudarla.
Desde mi punto de vista, no entendía la enfermedad de María Alba, porque dices, oye, una chica joven, que no tiene ningún problema de salud, que tiene una familia que le quiere.
La situación llegó a un punto crítico cuando la pareja acudió a una psicóloga matrimonial que le sugirió el divorcio como solución.
Sí, estuvieron a punto de hacerlo, pero como nos han contado, pensaban constantemente en sus hijos y en la familia que habían formado. Fue entonces cuando la madre de María Alba les invitó a hacer un viaje a Medjugorje, el destino de peregrinación católica en Bosnia y Herzegovina, que sin saberlo acabaría siendo un punto de inflexión en sus vidas.
Nos cogió por los pelos y nos cambió. No hubo nada excepcional, nada que digas, pues mira, esto pasó, esto, lo otro. No hubo nada. Simplemente fue el ir cambiando esa mirada, ¿no?
Y hoy Álvaro y María Alba defienden que es imposible superar una crisis matrimonial, pero que hay que poner en Dios, a Dios en medio para conseguirlo. Además, han regresado varias veces a Medjugorje, este sitio de peregrinación, y sienten una profunda devoción por la Virgen María. Dicen que ha sido ella la que les ha cogido de la mano y les ha enseñado a amar de verdad. Victoria Montaner, gracias.
Gracias a ti, Álvaro.
Y llegamos al final de este programa. La radio continúa, la información continúa en COPE y tras un breve apunte te quedas con la Santa Misa. Adiós, adiós.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 18 de agosto en el que seguimos pendientes de Venezuela. Este sábado más de 350 manifestaciones han tenido lugar a lo largo de todo el mundo para pedir a Nicolás Maduro que publique las actas electorales. La más multitudinaria en nuestro país ha sido la de Madrid, en la que se han reunido más de 15.000 personas. En Venezuela, y pese a la represión de las fuerzas chavistas, miles de opositores han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades para exigir la verdad de las elecciones presidenciales del pasado 28 18 de julio en las que Maduro se autoproclamó vencedor. La oposición le sigue reclamando las actas y prácticamente nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, los manifestantes han llevado copias de esas actas, como había pedido la líder opositora María Corina Machado, quien ha reaparecido en público tras dos semanas oculta en la clandestinidad por las amenazas del régimen chavista. Por otro lado, seguimos pendientes de la primera jornada de Liga. Hoy el Real Madrid debuta y se espera el esperado debut de Kylian Mbappé. La jornada la podrá seguir en Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde.
En COPE te invitamos a vivir las